Bienvenidos a la base aeronaval número 2, hogar de la aviación naval, desde el año 1942. La presencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas implica la importancia de este acontecimiento para el país. Y nuestra respuesta, al igual que los 100 años anteriores, se basa en la lealtad, el compromiso, la convicción y la defensa de los más altos valores que representan la República Oriental del Uruguay. Y como nos enseñaron en la Escuela Naval, honor, lealtad y respeto. Hace más de 1000 años, los marinos, desde lo alto de los mástiles, comenzaron a otear el horizonte para de esa manera poder ver más lejos, ver primero y resolver situaciones tácticas de sus flotas, ver la tierra antes, distinguir a sus camaradas y anunciar a sus enemigos. Con el paso del tiempo y la invención de la aeronave, los marinos se dieron cuenta que ya no necesitaban un mástil para poder desde la altura dar a la Armada la información vital que requiere para ser funcional. Es así como nace el concepto de la aviación naval. 114 años atrás, un joven oficial de nombre Atilio Frigerio, de unos 20 y pico años de edad, mientras se encontraba en Europa haciendo un curso de electrónica, tiene la oportunidad de volar y de esa manera tiene la epifanía de darse cuenta de qué fácil sería para nuestro país con esta herramienta, que eso es lo que es para la Armada un avión, no es un fin, es una herramienta, con esta herramienta ser útil a la patria para detectar más, mejor y antes. Es por eso que la Armada tramita ante el gobierno de Italia y se consigue como forma de excepción que realice el primer curso de vuelo de un extranjero en aquel país. Y en el año 1912 se transforma en el primer piloto del país, militar, civil o de cualquier tipo. Cuando vuelve al país, se le encomienda, a sus 20 y tantos años, que organice cómo debía ser la aviación militar en el país. Cuando la aviación naval estaba a punto de nacer, cerca del año 1914, estalla la Primera Guerra Mundial y todo eso se suspende, pero quedó el germen. Y en el año 1925, un día como hoy, un lejano 7 de febrero, se crea por ley de presupuesto, el entonces Servicio Aeronáutico de la Marina, más tarde llamado Comando de la Aviación Naval. Durante estos 100 años, la aviación naval pasó desde ocupar una vieja cocina en desuso, en lo que entonces era el Ministerio de Guerra y Marina, luego denominado Ministerio de Defensa, hasta tener esta base, que fue y es hasta ahora la base aeronaval más completa jamás construida en el país. Todo eso pasó en los primeros 25 años. El instrumento fue útil, el Estado entendió que era útil, la Marina sabía que era útil, y se pasó de estar en una cocina a estar en un campamento a orillas de Santa Lucía, a hacer la base aeronaval número 1 en Isla Libertad, a hacer la base aeronaval número 2 aquí en Laguna del Sauce, denominada Carlos Antonio Curbelo. El segundo cuarto de siglo marcó una consolidación de la aviación naval. El país necesitaba esta herramienta. Las inseguridades de la Segunda Guerra Mundial hicieron notar al país que para tener la defensa necesaria debía tener aviones especializados en la guerra en el mar, y así los tuvo. Como decía la exposición de motivos por el cual se le otorgó la medalla 15 de noviembre, la aviación naval siempre se adaptó a la necesidad real del país, de acuerdo a la coyuntura que estaba viviendo. Esos segundos 25 años fueron muy importantes para la aviación naval porque consolidó desde la capacidad técnica de mantener, la capacidad de enseñar, la creación de su propia escuela y todas las estrategias y doctrinas del uso de aeronaves. La década del 70, que aquí voy a hacer una pausa, fue una década muy dura para todos, en especial para la aviación naval. Y ahí fue donde esta institución marcó a fuego todo lo que habíamos aprendido en las aulas, en la escuela naval y en nuestra historia de marinos. Honor, lealtad y respeto. Y también tuvimos antagonistas. Antagonistas que no tenían honor, no tenían lealtad y, por supuesto, no nos tenían respeto. Antagonistas que fueron personas, no fueron instituciones. Y la aviación naval, con líderes formidables, realmente formidables, estableció que ninguna solución que implicara la deshonra iba a ser aceptable ni por la Armada ni por la aviación naval. Y se sostuvo en pie. Luego vino la década del 80, la Convención de Jamaica en el 82 establecía las zonas económicas exclusivas reconocidas de los estados costeros con las facultades de seguir creciendo, sus mares territoriales, sus zonas económicas exclusivas, la búsqueda y rescate en el mar, y la aviación naval se fue adaptando a las necesidades reales del país, de acuerdo a la coyuntura mundial, para esa nueva necesidad que tenía el país de vigilar el mar. Y así lo hizo. Y así lo hizo en la década del 80, en la década del 90, y nos agarró un nuevo siglo en el cual, y gracias al trabajo de la Armada, el país creció nuevamente, hasta tener más mar que tierra. Hoy, el Uruguay tiene 250.000 kilómetros cuadrados de mar contra 170.000 de tierra firme. La aviación naval sigue siendo importante para la Armada. Los mismos principios que hicieron que se creara en 1925, hoy no solamente siguen existiendo, hoy hay más razones todavía para que la Armada cuente con esta aviación naval. No, esto no es un final. Toda esa lucha que empezó en una cocina, en un campamento, en construir una base, en construir una segunda base, en planificar una tercera, en defender al país, tuvo un propósito. Ese propósito no fue llegar a los 100 años. Llegar a los 100 años fue una consecuencia. El propósito fue defender a la patria. ¿Qué es la patria? Es todo lo que vemos. Es todo lo que en particular no es de nadie y que en general es de todos. Y la aviación naval lo único que quiere es servir a la Armada de la forma que la Armada necesita ser servida. Porque después de todo, no somos nada más ni nada menos que marinos que vuelan y la aviación naval no es nada más ni nada menos que las alas de la Armada. Muchas gracias.